algunos meses, suena tremendo, se va a cargar la mochila y se va a ir de viaje de aventura a un lugar específico, que es Ecuador, un destino turístico que seguramente pocos conozcan. Y los que conocen, quizás conozcan la parte más típica. No la el lugar que vamos a proponerles en las próximas semanas. Estamos hablando de la Amazonía ecuatoriana y también de los Andes del Ecuador. Nos vamos a ir de viaje de la mano de alguien que nos va a acompañar también a lo largo de las semanas, que es Alicia Morales, que está acá con nosotros. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Y bueno, la idea es un poco ir conociendo de a poquito este destino e ir endulzando a los oyentes para que se vayan enamorando de a poquito de lo que son estos lugares en particular. Alicia, que es una aventurera, ¿no? Como primer título, que es Alicia, es como una aventurera, es una mujer que le gusta viajar mucho, ir a destinos poco frecuentes. Uh-huh. De hecho, lo ha hecho y mucho a lo largo de su vida. Y bueno, ahora propone este viaje al Ecuador, pero por ejemplo, ¿has estado, Alicia, en qué otros destinos?
Bueno, hemos estado en zonas de Brasil de hace mucho tiempo, cuando todavía no era conocidas algunas zonas, y que bueno, después se tornaron muy populares. Te estoy hablando hace 20 o 30 años atrás. No soy muy vieja, sí. Empecé a viajar muy joven. Centroamérica también, lugares que nosotros nos gusta viajar antes de que el turismo se haga masivo, porque cuando viajamos nosotros es un poco dificultoso llegar a los lugares esos. Hay que ser un poco aventurero, como vos decías, y hay que ser un poco arriesgado también para, bueno, comprometerse a lugares que no hay mucha información. Al comienzo era la famosa Cuatro Rodas, aquella revista que, bueno, que te trae lugares paradisíacos de Brasil poco accesibles. Luego fue Internet, cuando empezó Internet también, llegamos a destinos muy muy difíciles de lograr, de no conseguir en las agencias normales, ¿no? Que uno quiera ir y que te digan, no, pero mira, tengo esta propuesta que es más tradicional, que era lo que nosotros no queríamos.
Yo me acuerdo, por ejemplo, yo hice el Camino del Inca, ¿no? Ese viaje clásico que, en realidad, el Camino del Inca hay adyacencias, ¿no? De irte a La Paz y de La Paz en un bondi, sin tener mucha idea, ¿no? Te ibas a Cusco, te encontrabas en, te buscabas un albergue, te voy a quedar, y de ahí decíamos, ¿cómo se hace el Camino del Inca? Bueno, tenés varias formas, una es con guía, otra por la tuya, con carpa, con algo para cocinar, y manejate. Y bueno, hicimos esa, ¿no? Y después terminamos en Copacabana, ahí en el lago Titicaca, vuelta para La Paz. Son esos viajes que en realidad son como que te marcan, ¿no? Yo lo hice a los 23 años con dos amigos más y fueron esos viajes iniciáticos casi. Y me parece que este tipo de idea o que estás proponiendo va un poco por ahí, ¿no? De conocer lugares que seguramente no te ofrezcan en la agencia de viajes convencional. Uno acá cerca estamos lleno de agencias de viajes, ¿no? Y en ningún lado te encontrás con...
Sí, inclusive más allá, porque el Camino del Inca es algo...
Ya es recontra trillado.
Bastante trillado.
Pero una cosa es hacer el... Hoy día el Camino del Inca
sí,
es...
Sí, hacerlo
es
por tu cuenta que
sí, es un destino clásico, ¿no? Cambio, claro. Me parece que no
yo,
tanto.
Yo a Machu Picchu fui en el año 78. Y cuando ahora me cuentan lo que es baños, lo que es baños de agua...
Aguas calientes.
Decís, no es el Machu Picchu que yo conocí, ni el Ollantaytambo que yo conocí, porque cuando fuimos...
Tiene un 5 estrellas, creo, ahora, Machu
sí,
Picchu.
Sí, creo que sí. Cuando nosotros llegamos, había que llegar en el tren común de las poblaciones y había que subir caminando hasta Machu Picchu. No había nada. Año 78 estoy hablando, ¿no? Fue ahí, es como te digo, nosotros llegamos a lugares que después, bueno, fueron cambiando, ¿no? Uh-huh. Y hoy son destinos que, bueno, que uno puede acceder de mil formas, con mayor seguridad, por supuesto, ¿no? Pero ese es uno de los destinos que hicimos hace muchísimos años en una compañía de ómnibus desde La Paz hasta Cusco, que se llamaba Morales Moralito. Entonces todo el mundo me tomaba el pelo porque decían que era una compañía de ómnibus mía donde había gallinas, cholas, chanchos y todo, porque no había turismo en ese momento en esa zona. Entonces eso es un poco la propuesta.
Y bueno, ahora la propuesta concreta es Ecuador en 14 días, ¿no? Pero es de los Andes a la Amazonia.
Sí, es un viaje que nosotros lo hicimos el año pasado. Que fue una experiencia que nos movilizó mucho porque, bueno, accedimos a culturas, accedimos a etnias, a topografías de las cuales los uruguayos no tenemos la más mínima posibilidad de acercarnos. Y bueno, la experiencia de la Amazonía, que es una cosa que creo que todos deberíamos tener, a los que nos gusta la naturaleza y los viajes de aventura, tener esa experiencia.
Y en este viaje uno se interna en la selva, digamos.
Uno se interna mucho en la selva, porque vamos a estar en un lodge, en una posada de selva, que es dentro del Parque Nacional Yasuní, que es el último gran reservorio de no solo de vida vegetal, animal, sino de vida humana. Todavía hay tribus que son absolutamente sin ningún vínculo con la civilización. Vamos a tomar una canoa a motor, por supuesto, y nos vamos a internar 4 horas y media en plena selva.
Yasuní se llama.
El Parque Nacional se llama Yasuní, con Y comienza, Yasuní. Y bueno, la gente puede entrar a googlear ahí porque realmente es muy interesante. El lodge se llama Shiripuno.
Cuando hablas de lodge es una suerte posada. De posada.
Es una posada básica. Pero además es interesante porque, ¿qué pasa? Toda esta zona de Yasuní está sobre un gran yacimiento de petróleo. Las comunidades indígenas que son dueñas de los territorios habían comenzado a vender a las petroleras parte de esos campos o de esa selva, y el Estado lo que hizo para generar un poco de que no se venda es ofrecerle a operadores turísticos de naturaleza que establecieran una posada durante y la gerenciaran durante un periodo largo de tiempo, 10 o 15 años, enseñándoles a las tribus cómo manejar el turismo de naturaleza, y luego que se fueran, dejando las instalaciones, dejando todo. Eso es darles trabajo a esa gente, enaltecer lo que ellos tienen, revalorizar sus leyendas, sus historias. Es una delicia escuchar los cuentos, escuchar las leyendas que tienen de animales o de plantas.
O sea que quienes te ofrecen ahora el servicio turístico dentro de esta gran reserva son los mismos nativos de...
Son los nativos gerenciados por una persona que es un guía de naturaleza.
Ahí está.
Que es Harold de nombre. Y es una persona que está muy vinculada a todo lo que es la Amazonía y todo lo que es la preservación de la biosfera. Es un centro de investigación también, ¿no? Ahí van muchos científicos. Eso es la parte de Amazonía. Antes de eso vamos a tener un pequeño acercamiento para no impactar de golpe con la Amazonía, que vamos a ir al Hakuna Matata, que es otra posada ya más próxima a la civilización. Ya estás, accedes con vehículo, entonces ya es diferente. También en lo que es la puerta a la Amazonía, más cerca de lo que es la parte de turismo de aventura que vamos a hacer.
Claro, pero digamos el final es con la selva, ¿no? La parte más abrumadora del viaje es poder internarse mismo en la Amazonía y ver...
Alicia nos trajo el libro de Yasuní, Yasuní. Las fotos, ¿no? Lo que son. O sea, usted quiere ver monos, por ejemplo, lo va a ver de todo tipo de color.
Contando de los monos, nos pasó algo muy muy gracioso. Salimos a caminar en esta reserva. Tú tenés un guía de naturaleza que es indígena y un guía de ciudad, pero que sabe mucho de naturaleza. El guía de indígena sabe todos los sonidos, sabe todos los olores que hay en la selva, los ruidos. Entonces él te puede ir contando qué animal vas a ver. Estábamos caminando y había un grupo de monos en un árbol y había un mono que se enojó mucho, pero mucho, mucho, y empezó a tirarnos ramas desde arriba, furioso porque estábamos invadiendo su territorio. Se ve los pájaros, las aves, las mariposas, es impresionante la flora y la fauna que se ven. ¿No?
Bien. Alicia, bueno, la idea es que a lo largo de estas semanas vos nos vayas contando lo que va a ser este viaje. La salida es el 8 de mayo, son 14 días.
Sí.
Y incluye no solamente la selva, sino también los Andes, ¿no?
Claro, es una propuesta que nos da la chance de recorrer los Andes centrales, que son muy bonitos, con sus volcanes, con toda su cultura andina, que es muy diferente a la cultura amazónica. Y luego vamos a hacer un poco de turismo de aventura, porque bueno, hacer un poco de rafting tal vez, hacer un poco de al que se anime de una tirolesa o de cosas así. Y luego vamos a internarnos en la selva. Son 14 días, es un grupo muy pequeño porque todos estos lugares en la selva no aceptan mucha gente porque la carga humana tiene que ser a medida de la protección. Entonces son grupos pequeños, 16 personas nada más. Y bueno, la propuesta es de 14 días y muy completa, donde hay historia, donde hay paseos, donde hay cultura, mucha cultura. Nos vamos a sorprender de lo que es la cultura. Después yo les voy a ir contando a medida cada día de lo que vamos a hacer, porque se van a sorprender realmente.
Bien. La idea es invitar, ¿no?, a la gente que se empiece a sumar a este grupo de viaje.
La idea es invitar a la gente, pero no solo a los que tengan ganas de hacer viaje, sino a los que hayan ido a Ecuador o hayan tenido la chance, porque estoy segura que va a haber muchos.
Ya tengo un mensaje acá, dice: estuvimos un mes en Ecuador en Navidad a fines de enero, lo tiene todo, sierra, selva, costa. Además sale todo dos monedas, pone.
Está bien.
Barato también, ¿no? Sí. Sí. Para comer, para...
Exacto, uh-huh. Para comer, para comprar cosas, uh-huh. Sí, pero esta opción que nosotros le damos es en lo que es selva, pensión completa, uh-huh. Y en lo que es fuera de la selva, media pensión. Así que realmente es, nada, chirolas. De noche vamos a salir a tomar algo y a divertirnos un poco, pero... Digo, perfectamente, es un viaje que no tiene más que el costo inicial. Así que bueno, hay una Facebook que es Viajes de Aventura 810.
Perfecto.
Hay un mail que es Viajes de Aventuras 810, de Aventura 810 Gmail. Y hay un teléfono al que quiera llamarme, yo con gusto, 095-175-810. Como bien. Era el 810, no se lo van a olvidar. No, no.
Igual los links y los teléfonos acá en el Facebook del programa también, uh-huh. Para, o si no, nos llaman al 290-20-810, acá a la radio, para los que no, claro. No les quedó claro.
Una cosa importante, digo, es que nosotros estamos respaldados por Aptur Viajes. Uh-huh. ¿No? Esto es una propuesta del espectador, de Aptur Viajes, que es importante que la gente sepa que acá estamos con una de las empresas de turismo más serias que tiene en este momento Uruguay y que nos respaldan esta aventura de hacer un turismo de aventura.
Impecable.
Perfecto.
Bueno, Alicia, nos vemos entonces la semana que viene. Ya nos vamos metiendo en Ecuador.
Nosotros nos vamos a internar, por lo menos, a través del relato en la selva.
Sí.
Después los que viajen van a claro. poder venir y contarnos
exacto.
la posta, ¿no? Mm.
Y nada más, gracias por arrimarte, Alicia, y hasta la semana que
gracias
viene.
Gracias a ustedes, y bueno, y todo el mundo que quiera preguntar y que quiera contar cosas, bienvenidos.
Alicia, nos vemos la semana que viene.
Gracias. Chao.